desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo otra vez a Joe Owen. Bienvenido, Joe.
Hola, Natán. Es un privilegio, como siempre, estar aquí.
Gracias. Hace poco hicimos unos programas sobre inteligencia artificial que pueden checar en el canal de Clasificación A,
sí,
que fueron muy interesantes. Y hay otra cosa que no hemos platicado que no sé por qué no, porque esto ya tiene un poco más de tiempo, que es este libro, Joe, que escribiste, que se llama Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno, que es un libro que leí cuando estaba todavía siendo editado y y es algo que has estado haciendo varias conferencias sobre este tema. Entonces cuéntanos un poquito acerca del libro y por qué realmente es tan relevante hoy, porque este es el tema que más se está hablando políticamente, en la sociedad, en las escuelas, todas partes se habla del tema de la sexualidad, de la ideología de género. Entonces, háblanos un poquito acerca del libro.
Sí, el libro nace, o la idea del libro nace hace como 8 años que estoy enseñando apologética, la defensa de la fe, la historicidad de la palabra de Dios, de los eventos. Y cada vez más en universidades públicas, las iglesias, en un panel de preguntas y respuestas o hablando con padres, estaba viendo, ¿sabe qué? Si es racional creer en Dios o si hubo un diluvio, esas son preguntas que todos tienen, pero lo que más preocupación veía a través de los años es, tiene que ver con esas ideologías y la revolución sexual y identidad. Entonces decidí empezar a estudiar más sobre este tópico y dar conferencias y cada vez más y más. Y me di cuenta que hay mucho más detrás de esto de lo que yo sabía.
Claro.
Pero otra cosa que yo veía era, hay dos frentes de esto, ¿no? Hay ideologías derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y entonces yo, lo que me preocupaba es ver, mira, la iglesia se une para una marcha de 1,000,000 de personas en Lima. Ok, qué bueno, para tratar de cortar legislación para el currículo escolar. Pero en nuestras iglesias, en nuestros hogares, si tenemos jóvenes con disforia de género, atracción al mismo sexo, luchando con pecados que tienen que ver con esto, ¿ellos sienten que pueden acercarse y pedir ayuda? ¿O se siente como el enemigo de nosotros porque nos ven protestando solamente?
Claro, claro.
Y por eso yo no pues nadie va a reinventar la rueda. Y hay muchos que han escrito sobre este tópico, pero yo noté, no hay un libro que yo conozco, debe haber, pero de lo que yo conozco no hay un libro que te da la teología del hombre y de la feminidad, la teología del matrimonio, los efectos del pecado, cómo ha afectado el pensamiento occidental hasta hoy. Luego, una parte que también el libro te enseña, el lado pastoral, la crianza de los hijos, claro, para el presente, futuro, sexualidad bíblica, consejería bíblica con alguien que lucha con esas áreas. Y luego el lado en la apologética, derrumbando los argumentos para que no sea. Entonces, eso fue la carga y por eso escribí el libro.
Entonces, algo que mucha gente no entiende es cómo llegamos hasta aquí. De repente parece que de un día para otro, este se volvió un tema súper presente en los medios de comunicación y en todas partes. Y ¿cómo pasó eso? O sea, ¿qué causó ese cambio tan repentino? Pero lo que tú analizas en el libro es que gradualmente ha ido habiendo un cambio filosófico en la sociedad que nos ha llevado hasta este punto. Entonces, en resumen, dinos, ¿cómo se vio esto?
Sí, muy en resumen. Ahora, antes de decir...
Sí, yo sé que esto puede ser algo muy largo, pero...
Siempre habrá quien escuche eso y y yo lo entiendo, puede empatizar, que va a decir, pues eso es del diablo. Por eso, solo di eso. Pero no lo creo. Sí creo que es debido al príncipe de este mundo y el pecado de corazón, pero también la mente es afectada por el pecado. Los efectos, lo que llamamos no éticos del pecado. Sí. Entonces, el ser humano es un ser racional y el razonamiento lo lleva a conclusiones irracionales cuando no está en Cristo. Uh-huh. Así que sí, yo reconozco que es un asunto espiritual. Eso dicho, como se manifiesta en el pensamiento occidental, brevemente, mucho tiene que ver con la caída de los monarquías europeas. El control de arriba para abajo. Caen y el hombre dice libertad, libertad, y se quiere reinventar a sí mismo. Porque, como dice Truman en su libro El origen y triunfo del ego moderno, en el tiempo medieval la gente buscaba identidad en el mundo en su relación con nobleza y realeza, en esos estratos. Cuando eso cae, el hombre se va a redefinir. Entonces tenemos dos en competencia. John Locke con su racionalismo, que el hombre por naturaleza es un ser racional, y Rousseau con sus herederos del romanticismo, que el ser humano es en esencia un ser emocional. Y están ambos en lucha, y en la Primera Guerra Mundial el racionalismo cae y entra el romanticismo. La emoción, el sentimiento, la naturaleza humana. Y luego eso acompañado ya en el siglo XX, a finales del XIX, entrando en el XX con Freud. Y luego Freud dice el propósito de la vida es el sexo. Y ya con la idea de que en esencia somos seres emocionales, existencialismo, entonces se va a politizar el sexo y el sexo se convierte en lo que eres, no algo que haces. Uh-huh. Y como dijo Truman otra vez, para citarlo, para no robar lo que dice, pero lo dice bien, antes de Freud, relaciones sexuales era algo que hacíamos. Uh-huh. Desde Freud para acá, que se abrace el romanticismo en el mundo académico, el sexo es lo que eres. Uh-huh. Dice la gente, soy lesbiana, soy gay, ya es tu identidad. Ahora, la Biblia nos habla de arrepentimiento de pecado y ser hecho una nueva criatura. Y ahora tenemos un gran choque con cosmovisiones. Uh-huh. Pero si Dios es mi creador, si mi identidad es esto, entonces Dios me ama tal como soy. ¿Cómo puede estar equivocado? Uh-huh. Porque mi identidad es quién soy yo. Es como si tú me dices, Joe Owen, tú naciste en Carolina del Sur. Tú obviamente tienes descendencia de Gales o Inglaterra, por lo que se ve. Pero Dios te manda que te arrepientes de haber nacido en familia con raíces británicas. Pues si Dios me exige eso, ¿qué voy a hacer?
Claro,
está fuera de mis manos.
Entonces, por eso...
Tenemos que volver a las raíces, a la creación, que es la identidad según Dios. ¿Y cómo pueden mis sentimientos ser mi fuente de identidad? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Uh-huh. El corazón humano es tan perverso que yo no puedo conocer. Yo no puedo decir, ni siquiera puedo decir mi corazón es tan perverso y te puedo describir lo perverso que es. Ni puedo decir eso, porque es más perverso de lo que yo puedo imaginar.
Claro.
Y el siguiente parte del versículo que dice, Dios es quien escudriña la mente. Uh-huh. Entonces, Dios sí conoce mi corazón. Uh-huh. Entonces, no puedo usar este corazón tan perverso para buscar mi identidad.
Claro. Entonces, el problema es un problema de identidad.
Sí.
Que si tú pones tu sexualidad como al centro de quién eres, entonces... Eso es lo que mucha gente está usando para justificar.
Sí. Y eso nos lleva a género también, o sexo. No solamente relaciones sexuales o atracción sexual. Ahora, gran parte arquitecta que tiene que ver con lo que hoy llamamos ideología de género es Simone de Beauvoir. Y todo esto es después de lo que se llama teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. En 1937 se acuñó ese término. Y es la idea de que todo lo que se ha hecho pasar por verdad antes, incluso el lenguaje, todo viene del pasado de monarquías y feudalismo y de la iglesia imperialista medieval. Todo se construyó, lo que es un hombre, una mujer, lo que es un matrimonio, lenguaje, cómo se ve un hombre, cómo se ve una mujer, matrimonio. Todo se construyó para proteger a los pocos en poder y mantener bajo opresión a la muchedumbre. Sí. Entonces debemos ser críticos en cuanto a todo lo que se hace pasar por verdad, relativismo. Claro. Y decir que hasta toda la historia que está escrito, los anales de Bernal Díaz aquí en México, yo tengo su diario cuando él... Todo eso hay que deconstruir, decir, estaban hablando a partir de sus experiencias, inclinaciones y sus sesgos de opresión. Entonces, él dice la Biblia, Jesús dice, yo soy camino, la verdad y la vida. Y toda verdad, por definición, es exclusiva. No hay verdad que no excluya algo.
Claro, claro.
Y Jesús mismo, si te digo, ay, Natán, Kristen, me enteré de Kristen, que están esperando otro bebé. Mira, no te asustes. Y, dice, y yo digo, felicidades, Natán. Y tú me dices, no, no está esperando bebé. Y digo, ¿qué? Pero ella me dijo que sí. ¿Por qué si ella está esperando bebé, eso tiene que excluir que no está esperando? Claro, o viceversa. Claro. Uh-huh. Mi esposa ha estado embarazada y ha estado no embarazada, pero nunca al mismo tiempo.
Claro. Es la ley de la no contradicción, ¿no?
Sí, y vemos, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que eso excluye? Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí será salvo. Todos los que vienen antes de mí fueron ladrones. ¿Ve? Uh-huh. Eso es exclusiva la verdad.
Claro.
Y estas ideas en el relativismo es que todo lo que se hace pasar por verdad excluye, y todo lo que excluye es para beneficio propio de los que están en poder. Entonces, con todas esas ideas, no, pongamos, yo puedo empatizar con ellos. Pongámonos en sus zapatos. No existe un Dios. No existe bien ni mal. Somos el hongo del desecho del universo aleatorio que es planeta Tierra, que solo como hongo salimos aquí. Y en la superstición anterior, la gente usaba la ignorancia del pueblo para controlarlos. Entonces yo voy a uno hongo, que es mujer, que tiene un rol pasivo en la función sexual y luego activo en reproducción, que carga para la raza humana. Siempre la tiene como muy pintada y todo, como muy delicada. ¿Puede que le estamos criando eso para que mantenerla bajo control? Para decirle, eso no es de mujeres, levantar con autoridad. ¿Ves? Eso pone en cuestión todo lo que es un hombre, lo que es una mujer, qué es el matrimonio. Y ellos están solamente llevando ese naturalismo y existencialismo a su fin lógico. A mí, claro, yo puedo empatizar con
sí,
ellos.
Sí, sí, sí.
No es tonto.
Pero tienes que partir de que no existe Dios.
Por eso debemos ir a tocar el fundamento. No estar discutiendo y debatiendo a nivel superficial.
Sí.
Yo vi un documental que se llama ¿Qué es una mujer? En inglés. No vengo a hablar mal del documental. A lo personal, vi a muchos celebrar el documental. No me gustó. Porque solo ridiculizó a nivel de superficie a profesores que creen eso, pero nunca interactuó a nivel de fundamento con ellos.
¿De dónde viene toda esta idea?
Sí, sí.
Y entonces, eso es de dónde viene la ideología de género. Tiene toda una cosmovisión, una filosofía humanista, normalmente ateísta, para llegar hasta ese punto. Eso es lo que estamos viendo, el resultado de un desarrollo de estas filosofías. Y ahora aplicado en la sociedad. Pero como iglesia, ¿cómo ayudamos a las personas que vienen genuinamente con preguntas sobre la sexualidad? Y como decías, alguien entra y hoy en día también el tema transgénero y muchas otras cosas que se están hablando desde kinder, desde primaria con los niños. Ahora eso empieza a causar mucha confusión en sus mentes. ¿Cómo podemos como cristianos, no nada más criar mejor a nuestros hijos en este tema, sino como iglesias también, contestar bíblicamente a todo lo que cada vez más nos bombardea sobre ideologías de género.
Sí, creo que fue el último capítulo del libro El salario de las piruetas. Truman, perdón que lo cito tanto, es el que tengo en mente ahora. Uh-huh. Él dice, no podemos responder a esto hasta que primero respondamos a la inerrancia, a la autoridad de la palabra de Dios. Uh-huh. Él dice, si la iglesia abrazaría eso, no, la iglesia no estuviera ahorita con manos arriba diciendo qué vamos a hacer.
Claro.
En otras palabras, hay que dar una respuesta bíblica. Número uno, hay que entender que dice la Biblia, no hay tentación que no sea humana. En otras palabras, lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente, no solamente para los pecables aceptables, culturalmente hablando, sino también es para hacer de nueva criatura personas que han luchado en esta área también. Entonces, alguien que tiene dudas o preguntas sobre eso, y hay que empatizar también, entre el 33% y el 50% de la comunidad transgénero han intentado en su vida una vez suicidarse. Suicidio. Y no tenemos una tasa ni comparable en ninguna otra comunidad del mundo. Así que ellos tienen un problema mucho más profundo que eso.
Que su sexualidad.
Entonces, puede que algunos sean muy verbales o hasta la manera de vestirse y cómo ser abrasivos, decimos en inglés, mm-hmm. como papel sí, de que muy, usas para limar.
Áspero.
Hay que ver a la persona como hecho imagen y semejanza de Dios. Y yo me identifico con su pecado, hablo de la gracia de Cristo conmigo, hablo uh-huh. del Evangelio. Y sobre no hay manera de volver a la identidad en Génesis de todas formas. Porque un hombre que dice que soy hombre, heterosexual, con dos hijos y un perro y gato, y me jubilo bien y muero en paz, aún estoy condenado.
Porque el infierno también,
no
sí.
podemos volver y abrazar lo del Génesis, el orden de la creación, para salvarnos. Necesitan claro. una feminidad, masculinidad redimida en Cristo, vivido uh-huh. por la gracia, para la gloria de Cristo en su iglesia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces es de mostrarles Génesis, mostrarles la caída, los efectos de la caída en mi vida, los efectos de la caída en tu vida, y hay un Salvador. Y sí. ahora podemos ser nuevas criaturas, siendo hechos conforme a la imagen de Cristo. Y parte de eso es abrazando la identidad de la cual Dios me dio. Uh-huh. En creación y en Cristo. Uh-huh. Y no enfocar todo el discipulado en ese punto. Uh-huh. Sino siendo hecho imagen de Cristo y luego claro. tocando esos puntos a la medida que esta es la meta.
Exacto. Entonces, una parte grande de tu libro sí tiene que ver con el discipulado, con la uh-huh. manera en que el evangelio nos transforma, uh-huh. el predicarnos a nosotros mismos uh-huh. el evangelio, entender el evangelio. Y yo te lo comentaba, creo que realmente más allá del tema de la sexualidad uh-huh. está cómo entendemos la manera en que el evangelio nos transforma.
Sí.
Y eso creo que está a la raíz del libro.
Sí, esa parte de predicarse a sí mismo, no sé cómo enfatizar lo suficiente. Uh-huh. Natán, yo creo que todos en ministerio, ¿no? A veces empiezo a irme a estudiar y enseñar sobre un cierto tópico. Y luego mi pensamiento siempre va allí y empiezo a usar mi propio razonamiento a reaccionar y ver el mundo y a mí mismo. Y de repente, digo, me estoy empezando a alejar de las Escrituras y tengo una actitud cada vez más que se está empeorando en algo. Y vuelvo a las Escrituras, me predico las verdades que yo ya sabía, pero me las predico. Es como algo nuevo pasa. Uh-huh. La palabra de Dios es, no es ser místico decir esto. Es espada de doble filo. Claro. No solamente es la... el contenido de la proposición uh-huh. que dan las verdades, sino Dios, el Espíritu Santo, obra a través de esa uh-huh. palabra uh-huh. En nuestras vidas. Y hay veces que yo me vuelvo tan escéptico de algunas maneras, actitudes tan malas, y las justifico con principios bíblicos de una manera errónea. Y luego vuelvo a la palabra y Dios me quebranta. Entonces digo, si no están, estamos en la palabra, no buscando cómo yo ser más fuerte, sino buscando a Cristo como nuestra única esperanza. Ellos y nosotros y cualquier otra persona va a tener una vida cristiana muy de demasiado fracaso. Y allá trato de encaminarlos. Y sí, no enfocarme en todo, en el discipulado, en cada aspecto, en la atracción sexual. Porque, porque la meta no es ser un buen heterosexual, es ser hecho conforme a la imagen de Cristo para la gloria de Cristo en su iglesia. Y en eso sí tiene mucha apologética el libro, pero... es también para encaminar en esa área.
Entonces, ¿crees que uno de los problemas de la iglesia ha sido que nos hemos enfocado demasiado en ciertos pecados, como si esos pecados realmente fueran el problema? Y en realidad ignorar que todos estamos en una batalla y que todos necesitamos la misma, el mismo tipo de ayuda que nos da Dios a través del Evangelio.
Sí, he visto... quizás más, pero lo que me viene a mente es como dos reacciones que a veces me temo un poco. Y voy a ser corto en esto, pero uno es que lo tomamos solamente a nivel político, ¿no? Vamos a hacer marchar y protestar, pero no lo tratamos en la iglesia. Y otro es que ese es el pecado más grosero, el pecado más terrible. Escuché recientemente de una iglesia que está... activa en tratar de detener legislación de pro LGBTQ, ideología de género. Y para eso les aplaudo. Pero luego hablando con ellos en cómo tratar, y dicen a alguien que lucha en esta área o que vive de esta manera, abrazando esa identidad, dicen, pero Dios al final nos entiende con nuestra debilidad. El pecado es pecado. Y ahí es donde digo, ok, también está siendo un poco demasiado al otro extremo. Y lo que voy a decir es un poco polémico. No sé si tengo tiempo de defenderlo bien. Según el Antiguo y Nuevo Testamento, hay pecado cuando ya se convierte en tu identidad como un título sobre ti mismo que da fruto de que algo está mal. Por ejemplo, Natán, eres pastor. Si un hermano viene cada domingo, dice, hermano Natán, ayúdame otra vez. Me sentí un poco de frustración en el tráfico hoy y quería alabar al Señor y me sentí frustración con el carro enfrente de mí. ¿Me puedes llamar a cuentas? ¿Me puedes exhortar? No creo que es suficiente para que dudes que esté en Cristo. Pero si otra persona dice, Natán, otra vez esa semana secuestré a un niño, lo enterré en mi jardín. Ahora, la próxima semana puede que pase, pero exhórtame si lo hago. Ambos están pecando, pero uno está dando fruto de que no, el Espíritu Santo no está allí en él. No es un templo del Espíritu Santo que lo va a detener de que llegue tan lejos a algo así. Entonces, alguien que lucha así puede ser un cristiano, ¿no? Que tiene, ¿por qué siento esa confusión? Pero alguien que, por eso 1 Corintios 6, 9 y 10, habla de personas, ars en la coita, que se traduce los que se echan con varones malacos, suave, afeminados, que no es afeminado realmente, es uno que toma el rol pasivo cuando dos hombres se unen sexualmente, adúlteros. No es alguien que lucha en su corazón con una tentación, es alguien que lo peca de tal manera que son conocidos por practicar el pecado. Está diciendo Pablo, no erréis, no estás dando fruto que ya ha sido lavado, santificado y justificado. Y eso fue una larga respuesta solo para decir hay que también distinguir en la iglesia ayudando a alguien entre alguien que se identifica de tal y cual y lo justifica, lo toma como un título, y alguien que dice, mira, yo estoy en Cristo, yo quiero que Cristo se forme en mí, pero yo estoy teniendo algunas tentaciones raras que no he podido controlar por qué vienen. Y eso va a ayudar a saber cómo ayudar a la persona.
Hay pecados que ejemplifican mejor la idolatría del corazón humano.
Sí.
Y creo que eso es lo que Pablo señala en Romanos 1.
Sí.
Cuando habla del homosexualismo, es que es una ilustración de un intercambio entre el creador por lo creado.
Uh-huh.
Intercambiar lo natural por lo que no es natural. Uh-huh. Hombre, o sea, hombre y mujer por hombre y hombre, es una ilustración de este intercambio de la idolatría en nuestro corazón.
Sí.
Que es más visible que en otros pecados, que también al final son temas de idolatría, pero el homosexualismo lo ilustra de una manera que otros pecados no lo ilustran.
Sí, y por eso dije, eso va a ser polémico, porque alguien me va a malentender. Claro. No estoy diciendo que hay una jerarquía de pecados, unos aceptables y unos no. Pero un título, ajá, soy homosexual, eso es mi identidad, o soy, es una muestra de que ha sido ya entregado. En Romanos 1, al texto que decías, yo estoy convencido, y muchos, que Pablo está citando la Septuaginta griega, Génesis 1.26. Porque en la Septuaginta griega de Génesis 1.26, dice que Dios puso el hombre sobre aves, los cuadrúpedos, los animales del mar y los reptiles, lo que se arrastran sobre la tierra, lo traduce al griego a reptiles. Y eso es exactamente lo que dice en el griego, en Romanos 1, y en el mismo orden. Dice, Dios creó al hombre su imagen y semejanza, y luego puso sobre esos animales, imagen y semejanza. Pablo dice, en el pecado el hombre hace una imagen a su propia semejanza y da la lista de los animales, que, la idolatría. ¿Por qué es tan importante? Porque allí en el mismo contexto en Génesis dice Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Uh-huh. Y está ahora aludiendo al pacto matrimonial. Ahora vamos a Romanos. Después de hablar de animales, aunque no lo ves en la Reina Valera por la traducción, no dice las mujeres cambiaron el uso natural por la mujer. Dice las hembras cambiaron en el uso natural de los varones. Y los varones también cambiaron el uso natural de las hembras para varones. Está citando exactamente las palabras de la Septuaginta, mm-hmm, y que Jesús también cita en Mateo 19 cuando él cita Génesis, mm-hmm, 1. Mm-hmm. Entonces hay una deconstrucción del orden creado. Mm. Y eso vemos a nivel filosófico. Hablan de construir. Y cada vez más vemos lo único que puede sacarnos de eso es el Evangelio.
Claro.
Eso es, viéndolo sin el Evangelio, estamos en una situación imposible.
Claro.
Imposible.
Entonces, en un nivel, todos los pecados son iguales, porque todos los pecados nos separan de Dios.
Sí.
Y la solución a todo pecado es el mismo. Es el Evangelio, uh-huh, todos necesitamos arrepentirnos, uh-huh, todos luchamos con el pecado en una, uh-huh, naturaleza pequeña.
Así es.
Pero, habiendo dicho eso, sí hay diferentes grados de consecuencias en este mundo,
uh-huh,
para diferentes pecados a un nivel horizontal, porque, uh-huh, nos afectan de diferentes maneras.
Uh-huh. Uh-huh.
Y sí hay pecados que tienen mayores consecuencias,
sí,
en hacia dónde nos llevan.
Sí.
Y eso sí, la Biblia sí es clara.
Sí.
Donde hay... Y especialmente en relación a nuestro conocimiento de la verdad. Entre más conocimiento, uh-huh, de la verdad, también más responsabilidad delante de, uh-huh, Dios, uh-huh, y más grave es el pecado en relación a ese conocimiento, que es parte de lo que Pablo también presenta en Romanos 1, uh-huh, que es todos saben que Dios existe,
uh-huh,
porque hay una creación que da testimonio de esa existencia, uh-huh, y eso ya te pone en un nivel de responsabilidad delante de Dios.
Uh-huh.
Y... entre más te vas rebelando contra esa verdad, más se acumula tu juicio y tu responsabilidad delante de ese Dios. Entonces, sí hay pecadores que están pecando en un nivel de rebeldía mayor,
sí,
¿no?
Más fruto del pecado y de la idolatría se va a ver porque está siendo entregado. Uh-huh. En otras palabras, como decías, el pecado separa de Dios.
Uh-huh.
Pero... En otras palabras, alguien que vive diciendo yo soy homosexual y yo lo acepto, yo soy mi creador, yo soy quien mando y nadie me puede decir. Uh-huh. No es que esa persona está más perdido que otra persona. Solamente esa persona está dando más fruto.
Uh-huh.
está dando fruto que ha sido entregado. ¿Y por qué es eso? Eso es tan importante saber, porque hoy se está intentando formar un cristiano gay movimiento. Y hasta Monterrey, México, donde vivo, tenemos una iglesia pro LGBTQ. Y el problema es tomar los que están dando fruto de no tienen ninguna esperanza ni en esta vida ni en la venidera por ahora. Y está diciendo, está bien, Dios te acepta así. En vez de decir, hey, mira este fruto que estás dando, hay algo mucho mejor, es Cristo. Y Él te da, como dice la canción de los Getty, mi esperanza está en Él en esta vida, para esta vida en la venidera. En otras palabras, no es para juzgar a alguien, es para decir, mostrar el evangelio. Mostrar el evangelio, en la esperanza que hay en Cristo.
Sí, y creo que estas son categorías que tenemos que tener claras como iglesia y buscar cómo Dios quiere usarnos en nuestra sociedad, en este bombardeo que estamos viviendo. Hay mucha sabiduría y mucho discernimiento que tenemos que usar para saber cómo dar testimonio como cristianos sobre la convicción de la palabra, ser firmes en nuestra convicción de que es pecado y al mismo tiempo mostrar amor y misericordia a un mundo perdido que está buscando respuestas. Al final, mucho de lo de la identidad de género y la ideología de género es la gente quiere sentirse ubicada en algún tipo de contexto, de comunidad. Y sé que he hablado de esto contigo antes. Yo he visto algunos estudios, algunas encuestas que se han hecho donde la gente se busca identificarse dentro de, por ejemplo, una comunidad homosexual. Más que por la parte de la sexualidad, por sentirse parte de una familia, de tener este sentido de que aquí pertenezco, aquí me aceptan, y que va más allá nada más del sexo. Y que eso es parte de lo que pasa en el corazón de muchas personas, este sentido de quiero ser amado, quiero ser aceptado.
Imagínate la diferencia entre el mundo hoy y hace 300 años. El pacto de comunidad, pacto de familia, pacto de la iglesia. El pertenecer, uno siempre tenía a dónde pertenecer, a quién pertenece, de dónde viene su familia. Y desde la revolución, especialmente desde la revolución industrial, el estricto individualismo, autonomía, y perdón, del país de donde yo soy, los Estados Unidos, somos tan individualistas. Cada uno es un mundo en sí mismo, que nadie ni siquiera debe preguntarme sobre mi mundo. Y de repente nos tratamos de volvernos a crear y inventar, y eso no cambia como Dios nos creó. Él nos creó seres relacionales, primero con Él y con el prójimo. Y esas relaciones horizontales es el pacto matrimonial y como lo que refleja de Cristo su iglesia, la familia extendida o la familia, hijos, la comunidad, la iglesia. Y ya que se ha rompido eso, imagínate, eres tan individualista, pero no pudiste cambiar que eres hecho imagen de Dios. Entonces necesitas dónde pertenecer. Y es mundo perro come perro. Ahora, cada quien. Y les, por eso igual las gangas en los Estados Unidos, en Chicago.
Las pandillas.
Desde los 8 o 9 años de edad son niños de mamás solteras. La mamá está trabajando 1, 2, 3 trabajos. Están criándose solos y viene una pandilla y dice, te vamos a dar el amor. Tú te vas a pertenecer. Y les, hasta las mandan a matar a alguien y lo hará un niño. Solo para pertenecer.
Sí. Entonces, algo de eso es lo que está pasando, que estamos viendo en la sociedad.
Sí.
Pero también, obviamente, es la inclinación de un corazón pecaminoso que busca qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero ser, sobre todas las cosas, independiente a Dios, en rebeldía a Dios y a su ley.
Sí, yo veo el corazón en pecado como una enorme laguna de agua, ¿no? Y se puede romper la presa en un lado y fluye agua afuera como síntoma en la vida. Y es ese síntoma, esa vena que trae el agua afuera, sea homosexualismo, sea pandilla, sea lo que sea, no es el problema. El problema es lo que está en el corazón. Claro. Y el evangelio trata con el corazón. Si no es el evangelio, siempre vamos a estar con popotes tratando de sacar el agua que está en el espacio de un océano. Y nunca vamos a poder ni siquiera tocar una onza del problema. No se cierra la presa para esconder el agua otra vez. Se evapora el agua si no he hecho una nueva creación en Cristo.
Claro. Pues muchas gracias, Joe. Este ha sido nada más una probada de lo que está en el libro de autonomía sexual en un mundo posmoderno. Ya tiene unos años que salió. Viene una nueva edición.
Sí, una más extendida.
Y siempre hay oportunidad de reeditar y corregir cosas, me he dado cuenta.
Sí.
Ya después de que lo lees más veces, piensas, esto puedes incluir más. Y tú, como hablas de esto tan seguido, estás constantemente agregando.
No, y desde que escribí el libro, mínimo 10 libros más sobre el tópico, hasta de personas oponentes he leído y he visto, ya cerré una brecha de pensamiento ahí que no supe cerrar. Lo que acabo de hablar de Romanos 1 en Génesis 1, yo no lo sabía muy bien al escribirlo primero, ahora indago un poco más en ese tópico. Este es de como 316 páginas, el que sigue pasa de 500 páginas.
Cada vez con más profundidad, más exhaustivo. Pero bueno, les recomendamos este libro para que puedan leer mucho más de lo que Joe tiene que decir sobre este tema de la ideología de género, de la autonomía sexual en un mundo postmoderno.
Así es.
Así que gracias, Joe. Gracias por acompañarnos en este programa.
Gracias a ti, gracias a todos los que están viendo y escuchando.
Gracias, efectivamente, a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz.
Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.